Buen día. Bienvenidos a La Entrevista, un espacio para conversar con expertos sobre la agricultura, los recursos naturales, la innovación y temas de interés. El tema que abordaremos es horticultura urbana tropical. Este día nos acompaña el doctor Hugo Ramírez, profesor asociado de pregrado en el Departamento de Ciencia y Producción Agropecuaria. Buen día, doctor.
Buen día, licenciado Mario.
Muchas gracias por la oportunidad. Nos gustaría conocer a qué nos referimos con horticultura urbana tropical.
Cuando hablamos de horticultura en general, antes de hablar de urbana, hablamos de la ciencia y el arte de producir hortalizas en la parte de producción también, comercialización, procesamiento y, por supuesto, el consumo. Cuando nos referimos a la horticultura urbana, es toda esa ciencia y el arte de producir en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Es la parte en los hospitales, que hay una gran cantidad de huertos, donde quiera que podamos tener dentro del ámbito urbano. Eso es la parte de horticultura urbana. Cuando decimos tropical, es en nuestra inmensidad, en todos estos países tropicales que los delimita, es toda esa parte de los grados de latitud, como estamos. O sea, son esas regiones donde la temperatura y los días de luz, las horas luz, son constantes durante todo el año. Es decir, toda esta parte de Centroamérica, toda esta parte de Asia, la parte de África, todos esos países donde hay más de del 50% de la población mundial. Y son países donde hay mucha gente joven, donde hay mucho la biodiversidad, la más rica biodiversidad mundial, la biodiversidad tanto animal, humana, la parte de flora, la parte de biodiversidad marina, biodiversidad terrestre. Entonces eso es horticultura urbana tropical.
Estamos en una época donde los sistemas alimentarios son cada vez más importantes para todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de la horticultura urbana tropical para la seguridad alimentaria?
Hay, sin duda alguna, hay algo que la pandemia nos ha invitado a ver lo que tenemos localmente, no solamente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. La gente no ha podido salir de su casa por el peligro de contaminación, por el peligro de contraer el coronavirus. Entonces, nos ha invitado a todos a ver nuestros alrededores, a explorar nuestro patio, a explorar nuestra familia. Entonces, ahí es donde entra la horticultura urbana. ¿Por qué? Como medida de bioseguridad que nosotros tenemos es fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo lo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Primero, con el consumo de nuestros alimentos. Y cuando hablamos de horticultura, es la ciencia y arte de producir hortalizas principalmente. Por supuesto, se habla de las frutas, se habla de otros tipos de alimentos, los tipos de grano, de todos esos consumos de alimentos de ciclo corto y generalmente de consumo fresco. Entonces, que son fuentes de vitaminas, de proteínas y, por supuesto, de nutrientes que nos fortalecen el sistema inmunológico y, por supuesto, nos ayudan a tener un mejor crecimiento y un mejor desarrollo en toda nuestra vida y también en nuestros alrededores, en la parte de producción. Está directamente relacionado con la seguridad alimentaria. ¿Y por qué horticultura urbana en nuestros trópicos? Porque resulta que todo ese el crecimiento de población es en nuestros países, en nuestras regiones tropicales. Si vemos las últimas estadísticas de la población mundial, más del 50% de las megaciudades, es decir, ciudades que tienen más de 10 millones de personas, como en el caso de América, tenemos Sao Paulo, tenemos el Distrito Federal en México, tenemos Nueva York, que bueno, ya Nueva York no es tropical, pero en la parte de México y Sao Paulo son regiones subtropicales y tropicales, y así como tenemos otros pueblos y otras ciudades con una alta población. Y generalmente, si hablamos de Asia, Si hablamos de Asia y la parte de Asia tropical, tiene más de 15 países como mega ciudades. Entonces, tenemos la gente en las ciudades y el crecimiento, las estimaciones, los pronósticos de población mundial dicen que ya nuestros países en África, nuestros países en Asia van a ser donde vamos a encontrar las principales megaciudades del mundo. Es decir, que se va a la parte de la alimentación va a ser más escasa en las ciudades. Entonces, por tal, deberíamos de promover, y eso ya lo está haciendo, nos está invitando el coronavirus a promover la producción de alimentos en casa. Y cuando hablamos de producción de alimentos, una de nuestros alimentos que son de ciclo corto, que son de consumo fresco, y tal vez puede ser mucho más fácil producirlos, hablamos de las hortalizas. Entonces, tiene una relación directa. Cuando tú me preguntas cuál es la relación con la seguridad alimentaria, es la fuente para todos esos nutrientes y para toda esa medicina que necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, nuestra nutrición para estar más protegidos, para no solamente para la salud, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo.
¿Qué estrategias e innovaciones hortícolas podríamos mencionar?
La primera estrategia es el manejo eficiente de los espacios. Nosotros tenemos en nuestra casa, en el interior de nuestras casas y también en nuestro alrededor de nuestra casa que tenemos los patios. Pero sin decir mucho, podemos hablar de la parte interna de nuestros hogares. En la parte interna de nuestros hogares siempre lo sabemos por nuestros padres, por nuestros abuelos, que tenían sus flores, que tenían sus matas, como lo dice, sus plantas. Esas plantas las podemos convertir en plantas comestibles. Entonces podemos tener un huerto, podemos tener un jardín comestible. Entonces la primera estrategia que invita a la horticultura urbana es el manejo eficiente de nuestros espacios. Aprovechar todos los espacios con unos containers, con unos envases, con unos diferentes, donde quiera que podemos colocar unas plantas, podemos colocar un sustrato, podemos hacer también una semilla. Entonces es el manejo de los espacios y de los recursos que nosotros tenemos. Contamos con el suelo, contamos con un sustrato, contamos con el agua y la energía. Ahora se habla ahora con la horticultura vertical, la que uno ve en esos videos de YouTube, que se ven que hay la horticultura vertical. Ahora están las luces LED. Con las luces LED o con las luces de tungsteno o fluorescente podemos producir nuestras hortalizas dentro de las casas y, por supuesto, en nuestros alrededores. En nuestros alrededores podemos tener los patios, podemos tener los solares como tal, y ahí entonces podemos manejar muy bien los espacios. La primera estrategia es el manejo eficiente de esos espacios y de los recursos que tenemos en nuestros hogares. O sea, vamos a buscar nuestros productos locales para sembrarlos y para consumirlos. O sea, que ayudamos a la parte de producción y a la parte de diversificación y a la parte de consumo. Otra de las estrategias es la parte de obtener una buena semilla, o sea, el lograr nosotros tener una buena semilla y una buena planta. Podemos hacer, en el caso de horticultura urbana, hablamos de la primera estrategia para hacer nuestro propio alimento en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras oficinas, es obtener una buena semilla y hacer una buena planta. Y lo otro es explorar. Tenemos que explorar nuestros alrededores. El sustrato lo podemos tener. La gente siempre habla del compost, del famoso compost, que uno lo puede hacer en un container, en una botella plástica. Podemos hacer un sustrato, podemos hacer un compost. Entonces, la exploración dentro de la estrategia, si me hablan, es la selección del espacio, la obtención de una buena semilla, una buena planta, explorar nuestro sustrato o medio de cultivo ideal, establecer la organización, la planificación. Así nosotros no necesitamos tener una hectárea o tener una manzana de área, nosotros podemos establecer y podemos hacer un plan de siembra y un plan de cosecha en nuestro hogar, en nuestras escuelas. O sea, es establecer, es planificar. Esa es la mejor estrategia que hay, la planificación, que aprendemos la organización de las cosas. Y lo otro es el manejo, la estrategia de hacer un, así como se hace una planificación, se hace un manejo integrado del cultivo, desde la semilla hasta que nosotros lo llevamos al plato. Y entonces, en todo esto nos enseña a nosotros es a cultivar y a promover un sistema que en realidad se convierte en resiliencia, se convierte en alta resiliencia, sustentable y circular, porque tenemos, hablaba desde la semilla, un buen sustrato y un buen manejo, una buena organización de la siembra y hasta que nosotros llegamos hasta la parte del plato. Entonces, y dentro de las innovaciones, lo tenemos más, son productos, o sea, cuando uno habla de una zanahoria, habla de una lechuga, entonces piensa de una vez en la semilla. Entonces la gente dice, ¿dónde localizar esa semilla? Esa semilla la podemos localizar en la misma nevera, en los mismos alimentos que consumimos cada día. Cuando preparamos los alimentos, preparamos una ensalada, tal vez botamos o desperdiciamos la semilla porque la llevamos a un pote de basura, pero ahí podemos obtener una semilla. O sea, nosotros hacemos el reciclaje de todos esos alimentos. Lo que tenemos es que pensar y ver nuestros recursos locales. ¿Qué tenemos localmente? Lo primero que tenemos localmente es la misma semilla. La gente piensa, no, que tenemos que comprar semillas fuera, que tenemos que ir al negocio de donde venden las semillas, tenemos que ir a determinado sitio. No, la misma semilla está en nuestras manos. Cada vez que cocinamos obtenemos semillas, que tal vez la botamos, pero entonces podemos reciclar. Es el sistema como ahora actualmente los economistas hablan, el sistema circular. Es decir, desde la semilla al plato y del plato, en la preparación de ese plato se genera una nueva semilla y entonces se hace todo un sistema circular. Antes de tirarlo a la basura es pensarlo globalmente e integrarlo a un reciclaje, al sistema circular.
Mencionemos algunas hortalizas que son superalimentos.
Siempre que hay esa pregunta, la gente piensa en la respuesta y la respuesta pensaría una zanahoria, una espinaca, un tomate, una lechuga. Pero en realidad las hortalizas que son superalimentos es lo local. Si nosotros pensamos, si nosotros estamos aquí en Honduras, estamos aquí en Centroamérica o estamos en cualquier país tropical del mundo, ya sea en Asia, en África, en Oceanía, pensamos en nuestros productos locales. Por decirte, nosotros actualmente hemos empezado investigaciones, bueno, desde el año pasado, con la jícama. La jícama es el primer superalimento desde México, desde el sur de México hasta el sur de Centroamérica. Es una papa enriquecida con proteínas, con fibra dietética, con minerales. Entonces, si hablamos de superalimentos, lo primero que hay que hacer es explorar lo local y no subestimar lo local. Hay que enriquecer nuestro producto y rescatar nuestros productos locales. Si me dices la jícama, te digo otro superproducto, otro superalimento que está dentro de los alimentos como los superalimentos, que es el camote de todos los colores o la batata. La papa sigue siendo un superalimento, pero no la papa amarilla o la papa blanca, la papa de todos los colores, de papa negra, papa azul, la papa rosada, papa morada, papa de todos los colores, de donde están todas esas vitaminas, de donde están todos esos antioxidantes. Otro superproducto local sigue siendo nuestro maíz, pero por supuesto integrado con otros alimentos. Nosotros hablábamos de las tortillas, las super tortillas no es más que enriquecer esa tortilla de maíz, enriquecerla con los productos locales, caso jícama, caso camote, caso los ayotes, todos esos ayotes que los tenemos de diferentes colores, la gente los conoce como los superalimentos. Es irónico, licenciado, pero las hortalizas, la jícama, no la conocemos mucho en Honduras, no la conocemos mucho en Nicaragua, tal vez en Guatemala no se conoce como tal, pero sí, si vamos a Europa, si vamos a cualquier país de Europa o vamos al norte, vamos a los Estados Unidos o Canadá, el consumo de la jícama, del camote, sigue siendo muy importante y es conocido realmente por los consumidores. Entonces, los superalimentos, en este caso los superalimentos hortícolas, también la soja, cuando hablamos de la soja, uno de los más altos contenidos de vitamina C está en las hojas de la yuca. La hoja de la yuca, por supuesto, la hoja de la yuca tierna, se puede considerar un superalimento. Lo que hay también, lo que la gente conoce como las malezas, el bledo con alto contenido, o una hoja de bledo o de pira o de amaranto, como en realidad es la especie que se conoce a nivel mundial. Unas hojas de amaranto pueden tener más nitrógeno que una libra de frijol, de cualquier frijol. Entonces, hay mucho por explorar que nosotros tenemos, pero nuestros alimentos locales están en nuestro patio. Entonces, por decirte tipo hoja, las hojas de camote, las hojas de la yuca, las hojas de la misma zanahoria, son alimentos, son superalimentos. Es explorar también, porque cuando uno habla, por lo menos hablarte del cilantro, el cilantro no es solamente la hoja del cilantro, es la semilla del cilantro, el tallo del cilantro, la raíz del cilantro. En Tailandia es muy conocido por su cocina, por su gastronomía, y el secreto de los tailandeses, de la comida tailandesa, está en la raíz del cilantro. Entonces también es explorar, no solamente explorar los colores de las diversidades de hortalizas que tenemos locales, es explorar también la parte de consumo. Nosotros podemos consumir de todo, por lo menos hay una hortaliza, por decirte todas las hortalizas, por decirte un ejemplo, el pataste, los brotes de pataste tienen alto contenido de vitaminas y antioxidantes, pero son las hojas que estamos comiendo. Entonces nosotros decimos que solamente consumimos el fruto de pataste, y en el fruto de pataste solamente le quitamos la semilla, y tal vez cuando le quitamos la semilla y le quitamos la concha, le estamos quitando el mayor poder nutricional y medicinal que tiene. Entonces los superalimentos los tenemos a nuestro alrededor, en nuestro patio. Entonces hay un mundo por explorar cuando hablamos de los superalimentos a nivel local.
Y para finalizar, doctor, nos gustaría pues que nos pudiera dar algunas conclusiones del tema o también recomendaciones sobre la horticultura urbana tropical.
Bueno, me gustaría decir como de una forma muy simple, pero que es real, como las etapas de producir. Nosotros podemos producir hasta en los bolsillos, si tenemos una buena semilla, si tenemos un buen sustrato, y por supuesto si garantizamos que a esa semilla que sembramos hoy la tenemos con un buen sustrato, ya sea orgánico, ya sea mineral, ya sea una arena, ya sea un compost bien estable, nosotros le facilitamos a eso, le facilitamos, le proveemos, le garantizamos el agua, le garantizamos la nutrición de acuerdo a todo su ciclo de vida. Entonces, si hacemos un buen manejo del agua, de los fertilizantes, de los nutrientes, que son locales, o sea, tampoco es pensar en fertilizantes que uno tiene que ir a un abasto, no, es el ciclo de nuestras cosas, es explorar. Entonces, mi consejo siempre lo es, nosotros podemos hacer muchas cosas a pequeña escala, a mediana escala y a gran escala. O sea, esto es básico para cualquier persona que quiera producir alimentos, ya sea 2-3 tomates para su casa, para su semana, 2-3 papas, pero también puede producir un saco de papas, puede producir una tonelada de papas si lo hace bien, si se toma en cuenta que tener una buena semilla, hacer una buena plántula, tener un buen sustrato. El mejor sustrato siempre sigue siendo el suelo. el suelo que nosotros tenemos, pero a ese suelo lo debemos de garantizar que sea proveedor del oxígeno, porque las raíces, cuando hablamos de cualquier planta, la tasa de respiración es superior a lo que pueda respirar las hojas, a lo que pueda respirar los frutos. Entonces tenemos que garantizar un suelo o un medio de cultivo, ya sea un sustrato orgánico, mineral, que le garantice a esa planta, a esa raíz, oxígeno, que le garantice agua, que le garantice la parte de nutrición, pero de forma balanceada, o sea, de forma balanceada y diversa. Y así como el riego, así como las aplicaciones para prevenir las plagas, para prevenir enfermedades, para prevenir cualquier problema fisiológico, es el balance y la diversidad de todos los productos que nosotros utilizamos para prevenir problemas de deshidratación, problemas de nutrición, problemas de plagas, problemas de enfermedades. Entonces, mi consejo es que sí se puede hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar globalmente, pero integrando nuestros recursos locales. Hay un mundo por explorar en horticultura urbana, en los trópicos, donde la situación es más grave. Nosotros, en 10 años en adelante, en 20 años en adelante, la población del mundo va a estar viviendo en los trópicos. Y por tal, los problemas de migración humana a nivel desde los pueblos, desde las zonas rurales a las zonas urbanas, y desde las zonas urbanas de sus pueblos, de sus países tropicales a los países subtropicales y de clima templado. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar globalmente con todas esas tecnologías. Actualmente se habla de la horticultura vertical, utilizando luces LED, se habla de la hidroponía, se puede hacer todo eso, pero siempre integrando nuestros productos locales. Entonces, hay mucho por hacer, licenciado Manlio, pero lo podemos hacer junto a nuestra familia, a nuestros vecinos y, por supuesto, en todas nuestras comunidades, las comunidades en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en todo nuestro trabajo, en nuestras oficinas.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y compartirnos tan importante información acerca de este tema. Hemos estado conversando sobre horticultura urbana tropical con el doctor Hugo Ramírez, profesor asociado del Departamento de Ciencia y Producción Agropecuaria. Gracias por acompañarnos en la entrevista. Este es un programa de la Universidad Zamorano y les invitamos a que nos acompañen en la siguiente edición.